Les creo, hermanos, porque el Señor es bueno y misericordioso. Renueva sus misericordias, dice su palabra, cada mañana, ¿verdad? Saben que esto lo digo de broma. Yo sé que están bien y que el Señor nos ha cuidado, aún a pesar de las pruebas. Gracias a Dios. Muy bien. Hermanos, hemos visto desde hace 15 días, ahora que vamos a empezar el capítulo 4 ya de Hechos, de la serie que hemos empezado en relación con este libro, que vinieron muchas maravillas, ¿verdad? Y señales hechas por los apóstoles. La iglesia naciente, hermanos, estaba junta y perseveraban en buena enseñanza, ¿verdad? Y en la provisión de sus necesidades y también en las oraciones. ¿Eso tiene, hermanos, sentido con la iglesia de hoy en día? ¿Tiene sentido esto? La parte de aquí se está enseñando la palabra de Dios en la iglesia contemporánea. Hermanos, esta enseñanza que obtuvieron directamente los apóstoles de Jesús, aquí estamos teniendo comunión unos con otros. Estamos también entre nosotros proveyendo nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades de comunicación, nuestras necesidades inclusive de recursos. Aquí en la iglesia contemporánea, la de hoy en día, estamos orando juntos, unánimes, porque esto era una gran diferencia de lo que estaba pasando con cualquier otro grupo de aquella época. Estaban creciendo, se estaba haciendo una comunidad fuerte y grande, muchos movimientos de rebeldía políticos y algunos con tintes religiosos también se alzaban en aquella época. Pero era este grupo, el de los apóstoles, el que estaba creciendo, creciendo, creciendo y haciéndose una comunidad fuerte, trascendente. Hay una serie, hermanos, que les recomiendo, que se llama AD Después de Cristo. Si tienen Netflix, la pueden checar. Lamentablemente, solamente es de una temporada y la segunda temporada ya no se pudo hacer. Pero si usted la está viendo, se va a picar. Así que organícese para que pueda ver algunos capítulos, no solamente uno al día, porque sé que le va a gustar, porque está narrando así exactamente lo que nosotros ahorita estamos predicando en relación con los apóstoles. Era una comunidad vibrante, una comunidad fuerte. Hermanos, mucha gente que vienen a nuestras iglesias, como en aquella época, eran personas heridas, decepcionadas, traicionadas e incluso confundidas. Hermanos, la iglesia, entre los que vimos antes, de todos los propósitos, uno de esos propósitos era sanar, tanto al interior como a las personas afuera del círculo de la iglesia. Como hemos estado viendo en este capítulo 3, el cojo era una persona que estaba fuera de esta comunidad hasta ese momento. Pero aquí empieza, después del Pentecostés, otra señal de impacto hacia el núcleo social de aquella época. Es verdad, hermanos, nuestro pensamiento y en muchos casos nuestra experiencia con la iglesia en el pasado nos hace no verla como una opción para restaurarnos. Tenemos malas experiencias, tal vez, al venir a la iglesia. A lo mejor hemos compartido cosas y las personas a las cuales hemos derramado nuestro corazón no han sabido valorarlo, atesorarlo. Tal vez nos ha costado ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Y tal vez ni siquiera vemos a la iglesia como un lugar de convivio. ¿Por qué? Hermanos, algo que he escuchado en nuestra iglesia contemporánea es que queremos arreglar a las personas y darles muy buenos consejos. Y ellos podrían responder: ¿por qué ese consejo no lo haces tú para tu matrimonio, para tu relación con tus padres, para controlar tu carácter, para dejarte de preocupar del futuro, o porque estás enfermo. Y hermanos, ahí es cuando Jesús advertía que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿se acuerdan? Por otra parte, hermanos, cuando queremos acercarnos a la iglesia para conocer más de Cristo, se levanta una serie de obstáculos, de personas, incluso de la iglesia, que nos desaniman. ¿Para qué vas allá al servicio en Flushing? ¿Para dar lástima? ¿Para que vayas tú con tus problemas y ahí ocasiones otros? Porque, hermanos, vamos con la expectativa también de que al venir queremos soluciones express, como todo lo que hay aquí a veces, ¿verdad? Toda la comida es express. Uno se forma y pide algo y te llega a tu casa inmediatamente, ya ni tienes que ir a la tienda, ¿verdad? Ahí está el paquete en tu porche, en tu puerta. Todo es express y así queremos. Ahorita vamos a ver cómo este cojo tenía más de 40 años postrado. Y nosotros queremos que con una venida a la iglesia, ¡pum! O con dos, o con tres. Asisto todos los domingos, hermanos, pero sigo igual, no veo cambios, incluso siento que otros se burlan de eso. Hermanos, con un corazón tan endurecido como a veces podemos llegar a tenerlo, o con tanta gente hipócrita, indiferente, burlona, etcétera, es válido que nos podamos preguntar, ¿vale la pena acercarme a Dios a través de la iglesia que fundó Cristo? Y así es como he titulado este sermón, la iglesia, cubierta o con la cobertura del poder de Cristo. ¿Ven ahí la foto que está en la presentación? Buscando, salió esta foto de esta piedra. Es de aquí, de la primera iglesia bautista de Flushing. Me faltó tiempo para buscarla físicamente. La encontré en internet, esta foto. Y está grabado 1890, que es cuando se levantó este lugar. Se levantó esta iglesia. Y esta iglesia, hermanos, ¿se levantó con qué propósito? ¿Para qué quería una iglesia Flushing en 1890? Entiendo que antes estaba en otro local, pero aquí es donde empieza a construirse en esta fecha. ¿Para qué? Y hermanos, por eso el punto número uno que quiero tratar con ustedes dice: el poder de la iglesia de Cristo está aún en las dificultades, porque hermanos, una iglesia no actúa por sí sola, por muy espiritual que así parezca. Una iglesia, hermanos, actúa con el poder de Cristo. No tiene un consejo directivo, bueno, sí tiene esta iglesia un direct board, pero no actúan de acuerdo a sus capacidades, no toman decisiones de acuerdo a lo que saben, sino de acuerdo a su dependencia de Dios. El liderazgo o cualquier otra persona. Hermanos, si nos vamos a lo micro, así deben ser nuestras familias, ¿verdad? Dice el versículo 4, 1 del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Digo que está el poder de Dios aún en la dificultad, porque ahora sí se están poniendo, como decimos en mi país, las cosas color de hormiga. Se están complicando. Había oraciones, había comunidad y comunión. Había empatía. Se sostenían los unos a los otros. Y va Juan y Pedro, como lo estuvieron haciendo seguramente semanas después de la ascensión de Jesús, al templo, a la hora de la oración, como vimos la vez pasada, y se encontraron ellos con un cojo, y le extiende la mano para sanarlo. Y decíamos esto, que a veces la vida cristiana no es todo bien, y pensamos que cuando nos está yendo mal es porque estoy recibiendo un castigo de Dios, pero Dios no castiga a nadie, hermanos. Es nuestro pecado el que nos aleja de Dios, como desde el principio. Y ahora, vaya que está viendo la primera complicación. Estamos viendo lo primero de las primeras cosas. Porque aquí es la primera sanidad, vimos en el capítulo anterior, el domingo pasado, donde los apóstoles sanan al cojo. Hay una primera sanación de alguien fuera de Jesús. Y también aquí ya viene el primer problema, el primer gran problema, porque dice que aquí llegaron los meros, meros pelos tiesos, decimos, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Fíjense, era la plana mayor del templo, eran todos los sacerdotes. Simplemente el jefe del templo, de la guardia, estaba bajito del sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote se necesitaba ser el jefe de la guardia, que tenía facultades, además de religiosas, judiciales. Y los saduceos. Entonces tenemos este contexto: mientras Pedro predicaba a la multitud reunida con motivo de la sanidad del cojo, llegaron a confrontarlo estos líderes que acabo de decir su importancia. ¿Y quiénes eran los saduceos? En primera instancia, este grupo aceptaba nada más el Pentateuco y no creían en la resurrección de los muertos. Pedro los desafiaba con este mensaje, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba hablando, si recuerdan, en el pasaje que leímos la semana pasada, que estaba hablándoles de Jesús, quien resucitó. ¿De dónde? De los muertos. Y los saduceos eran los que controlaban todas las funciones importantes del templo. Estaban sintiéndose amenazados y por eso van con todo contra Juan y Pedro. Hermanos, ¿no pasa a veces así cuando estamos acercándonos a Dios y estamos creciendo en nuestra vida espiritual? ¿No sentimos que el enemigo viene con todo? Y por eso nos desanimamos. Y no vemos, hermanos, realmente quién puede ayudarnos. Y ahí está el problema, porque somos la iglesia. Y aquí es donde está el poder de Dios, porque no es otra institución gubernamental, sin fines de lucro, que solamente ayuda a las personas sobre un caso concreto. Es el poder del Espíritu Santo el que transforma las vidas. Por eso existe la iglesia. Hermanos, como ven en su pantalla, la iglesia es la promotora de milagros, hermanos, sobrenaturales. Puede parecer que la gente al interior no quiere que sucedan estos cambios. Incluso habrá oposición de autoridades, pero Dios nos prometió, como a sus discípulos, que, ¿se acuerdan Hechos 1:8? Recibiremos poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. No soy yo, Adolfo, el que puede ayudar, hermanos, aunque tenga un título que me acredite como licenciado en teología o una maestría en pastoral. Es el Espíritu Santo el que puede transformarnos, pero nos usa a nosotros, como usó a Juan y a Pedro con el cojo. Hermanos, es increíble, porque si seguimos leyendo, dice que le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero el 4 dice que muchos de los que habían escuchado el sermón de Pedro creyeron, y el número de los varones era de 5,000. ¡Qué impresionante! Predicó como muchos de nuestros grandes predicadores que ahora hay en diferentes denominaciones. Predicó diferente, tenían una estructura diferente, nosotros decimos homilética, para que la gente pudiera decir, oh, esto es la verdad que no había descubierto. No, hermanos, era el Espíritu Santo que había llenado a estos hombres. Y había el Espíritu Santo dado esa intención, esa convicción de arrepentimiento, de entender que Jesús estaba afirmando su nombre como la del cojo, ya no era el cojo, Dios quiere afirmar nuestro nombre, quiere usarnos y quiere usarnos para que otros le conozcan. En este caso ya eran 5,000, hermanos. Todo esto, como nosotros ahorita lo podemos aplicar como iglesia, como ven en su pantalla. Y hermano, pueden pasar muchas cosas tristes y difíciles adentro de nuestra comunidad de fe, porque nuestra desobediencia y falta de sujeción a Dios es la que impera. Pero aún en medio de todo eso, hermanos, el mensaje y el poder de Dios va a seguir transformando vidas. No importa que le hayan echado mano estos líderes de la iglesia a Juan y a Pedro. No importa. Porque en un pensamiento normal, ya agarramos a estos y ya lo que había pasado se va a diluir, pero no, quedó tan en su corazón lo que habían visto y lo que habían oído, lo retuvieron en su mente y en su corazón, que pasó lo que tenía que pasar. Acudieron al llamado y a la invitación que Pedro les hizo. Arrepiéntanse, porque van a ser borrados sus pecados. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Y van a venir tiempos de refrigerio. ¿Se acuerdan? De paz. Y yo creo que también, si lo hubiera escuchado en aquel momento, le hubiera dicho: yo quiero esos momentos de paz. Yo quiero venir con Jesús, si Él hizo esto por mí. Lo acabamos de nosotros celebrar, la entrega que hizo Jesús. Hermanos, como un segundo punto, y van a verlo en sus pantallas, el poder de la iglesia de Cristo está fundado en el nombre de Cristo, hermanos. Ese es un nombre maravilloso, hermoso, en el cual está fundada esta iglesia, la iglesia de Cristo. Dice en el versículo 1, digo, 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y más adelante, ya en el 8, dice: y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y lo que Lucas, como lo hemos estado estudiando, usa este término para describir la influencia que tenía sobre las personas el propio Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál es la influencia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque si seguimos haciendo lo mismo, ¿se acuerdan lo que les compartí? Tal vez, si quieren, vergonzosamente, cuando les comentaba que yo explotaba con mi esposa, ¿no? Y me decía Adolfo: pues ya párale, porque no puedes seguir así, teniendo falta de dominio propio. Y tú no entiendes mi contexto. No, yo lo que entiendo, Adolfo, es que un cristiano cambia. Entonces, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo Pedro. Podemos verlo. Si usted sabe todo lo que pasó en los evangelios, conoce al Pedro que está aquí narrando Lucas, totalmente diferente, transformado, lleno del Espíritu Santo, porque cada área de su vida así había sido transformada, renovada, confiando en Cristo. Era un testigo que podía dar la vida por Jesús. Jesús había prometido que se encontrarían delante de reyes y gobernantes, y que el Espíritu de Dios podría en sus mentes exactamente lo que había que decir a estos líderes. Y esto lo ven, como ven en su pantalla, en Mateo 10, 16 al 20. Lo dijo: ustedes no se preocupen por lo que tienen que decir, hacer, no se preocupen porque sienten que son imperfectos y no pueden cambiar, porque siguen siendo groseros. Sí, hay que cambiar eso, pero dejen que el Espíritu Santo les llene. Dejen que el Espíritu Santo cambie, como lo estaba haciendo aquí con Pedro. Entonces dice en el 9: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Y aquí, hermanos, no estaba habiendo un juicio. No estaba habiendo un juicio. Porque eso parece, ¿verdad? Que estaba habiendo un juicio. No. Aquí se le detuvo para saber, para tener el conocimiento, que nos expliquen estos individuos, ¿cómo le hicieron para sanar un cojo que nosotros veíamos y que la demás gente era testigo? Entonces dice que eran investigados para encontrar esa explicación. Y como van a ver en su pantalla, hermanos, en todo momento Pedro reconoce que el milagro fue por medio de Dios en el nombre de Cristo. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el 10, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia sano. Híjole, vuelve a poner la sangre hervida a los saduceos. Otra vez mencionó que por la resurrección, que Jesús resucitó y que fue por su nombre y su poder. Pero, hermanos, todo lo que hace la iglesia, cuando lo hace la iglesia, una iglesia sana, lo hace en el nombre de Jesucristo y no a nombre propio. Por eso, hermanos, huyan de todos aquellos esos programas que luego pasan en la televisión, en la predicación, con mucho respeto, pero no, hermanos, que todos se lo atribuyen, es el ungido, el que tiene la unción, hermanos, ellos no tienen nada, están vacíos, porque solamente si estuvieran llenos del Espíritu Santo, podrían decir y darle gloria a Cristo en todo lo que hacen. Entonces, hermanos, el poder de la iglesia de Cristo está en la dificultad, ahí donde buscamos en nuestra necesidad ser restaurados, ahí hay una oportunidad para que el Espíritu de Dios y el poder de la iglesia actúe. El poder de la iglesia de Cristo está fundada en el nombre de Cristo, decíamos, ¿verdad? Así que en un punto 3, hermanos, el poder de la iglesia de Cristo está fundado en el poder del Espíritu Santo. Cantamos hace un rato esta de Pentecostés, ¿verdad? Y esto es lo que pasa, hermanos, con el Espíritu Santo. Transforma. Dice en el 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, como ven en su pantalla, dice que desecharon ustedes los constructores esta piedra. Y luego dice en la Nueva Traducción Viviente que rechazaron a esa piedra que se había convertido en la piedra principal. Hermana Olga, ¿puede regresar a la primera imagen? Donde viene la piedra de 1860 de Flushing. No me cabe duda que esa es la piedra angular de este edificio. Hermanos, Para que la piedra angular sea piedra angular, necesita ser una piedra perfecta. Muy interesante, cuando pedí un poquito más de información técnica sobre esto, y gracias a Dios por la vida de Hansel Carlos allá en México, que seguramente va a estar escuchando el sermón vía internet, me dio esta información, hermanos. Él es arquitecto. Y entonces dice, mira Adolfo, para que una piedra angular pueda ser un edificio en todos sus lados correctos, necesita tener en todos sus lados, en sus cuatro lados, 90 grados. Porque si se va construyendo de cada uno de sus lados, tiene que ir en una esquina. Entonces, está en la esquina, aquí está la piedra angular, y si es de 90 grados, va a ir parejita en la línea. Y si es de este lado, del lado izquierdo, para arriba, y no se va a desviar, va a ser geométricamente buena. Y si tenemos una construcción geométricamente buena, tenemos una estructura fuerte, ¿verdad? Me pareció tan interesante, hermanos, que después me pasó un mapa, un plano técnico del templo de Jerusalén. Ustedes lo ven, nada más así, sin ser arquitectos y sin ser simples mortales como su servidor, ven que está bien bonita las líneas, que está bien delineada cada cuarto, cada espacio del templo. Estaba hecho milimétricamente perfecto. Pedro le estaba diciendo a estos líderes del templo, perfecto, bien construido, que estaban reemplazando a Jesús en lo que hacían, en su oficio. Eso es lo que más les estaba atacando a los saduceos, además de la situación de que estaban diciendo sobre la resurrección, les estaba diciendo, ustedes ya no son útiles, porque el templo es una estructura como ustedes, oficiales, guardia del templo, sumos sacerdotes, pero están reemplazando algo, rechazándola. Ese era Cristo. Vino, pero ustedes lo crucificaron y lo entregaron. Es la piedra del ángulo, pero resulta que esa era la piedra principal de nuestra fe nacional. ¿Se acuerdan cuando hablamos un poquito de Saúl? En una ilustración para soportar algo anteriormente. ¿Qué es lo que pasó con los israelitas? Ellos querían un rey, como los demás pueblos. Samuel, muy herido y confundido, le dice, Señor, estos, cabeza dura, quieren un rey. Y les dice Dios, tú dáselos. Con estas características, hermoso, alto, bien parecido, como el pastor, pues. Y no te preocupes porque no te están quitando a ti, no están, me están desechando a mí. Estaban rechazando en este momento todos los judíos y el liderazgo a Jesús. Hermanos, ¿nosotros cómo lo rechazamos? ¿Cómo lo rechazamos, hermanos? Vamos a saltarnos un poquito, hermana Olga, hasta la lámina de cómo nosotros rechazamos a Jesús. Y ahí viene unos puntos. Debe ser la lámina 10, hermana. ¿Cómo lo rechazamos? Cuando no buscamos crecer en la enseñanza bíblica. Ay, pastor, ya cuando termina el servicio, yo lo que quiero es ya irme a mi casa, pues aprovecho que empieza temprano y así ya hago otras cosas. Qué bueno, hermana. 12:30 no es muy tarde, por si usted quiere seguir creciendo espiritualmente, porque nosotros estamos rechazando ese fundamento cuando no queremos crecer en esa parte. Cuando no nos queremos congregar y por lo tanto no queremos fortalecer nuestras relaciones con otros cristianos. Cuando no buscamos unánimes a Dios en oración, intercediendo por las peticiones que tenemos como iglesia, unos por otros. También rechazamos a Cristo cuando rechazamos la exhortación y la restauración para la sanidad que solo Cristo puede dar a través de su iglesia. Repito, solamente Cristo puede dar usándonos a nosotros, como usó a Pedro, como usó a Juan. En Cristo está este fundamento, hermanos, de lo que es y de todo lo que Él hace. Luego dice en el versículo 12, exacto, que ninguno hay otra, hay salvación, ¿verdad? Se maravillaban y veían que eran hombres comunes, bla, bla, bla. Y luego dice que ninguno hay otro salvación. ¿Y qué quiere decir cuando dice que no hay en otro salvación? La palabra compuesta, hermanos, ¿no? Y que ninguno puede ser salvo. La palabra salvo fue una palabra inventada por la iglesia del primer siglo. Porque tanto abarca salvación como abarca sanidad. Y en ningún otro nombre que no sea el de Cristo podemos ser salvos, pero también sanos. En ningún otro nombre, hermanos. La presentación de Pedro y Juan además fue poderosa, porque presenciaron ellos, fueron testigos de todas las cosas de las cuales estaban hablando. Porque se nota cuando alguien, hermanos, pasa tiempo con Jesús. Hermanos, como dice ahí en su pantalla, una iglesia que está fundada en Jesús es transformada por el Espíritu Santo. Puede impactar en el lugar en donde esté. Y eso es lo que el Señor nos manda que hagamos, impactar a nuestro mundo con nuestro testimonio. Pero solamente si buscamos transformar nuestra vida a través de la iglesia. Porque la iglesia no está fundada en hombres, hay una piedra. Si quisiéramos fundar una iglesia, la iglesia de Flushing, apoyada por el Ministerio Hispano, yo seguramente a esa piedra angular le pondría, en vez de la fecha, o a lo mejor se la pongo abajo, le pongo ahí Jesucristo. Para recordar en quién está fundada la iglesia, que olvidamos, como lo olvidaron los fariseos y todos estos líderes. Por eso cuando les decía Jesús que este templo no va a valer nada, que lo iba a destruir y que se iba a volver a levantar en 3 días, obviamente hablaba de él, se enojaban más porque era toda una institución, de ahí vivían, de ahí hacían todo un ejército de líderes que no cuidaban a su pueblo, mucho menos su relación con Dios. Por eso es lo que tenemos que aprender como iglesia, que el fundamento debe ser nuestro Señor Jesucristo, cabeza del ángulo. Todos los hechos, dice en el 14, y viendo el hombre que había sido sanado, o sea, los saduceos, este concilio que los estaba juzgando al siguiente día, estaba ahí de pie con ellos, pero nadie podía decir nada en contra, hermanos. Nadie podía decir nada en contra, porque todos los hechos de la iglesia, hermanos, son incuestionables, porque son testimonios de vidas transformadas, expuestas al Espíritu Santo. Lo que sí hay que cuestionar es cuando esto se convierte en religión y no en poder de Dios. Nadie podía negar que había un cojo y que ahora estaba sano. Nadie podía negar que tuvimos un pasado, ¿verdad? Y que estamos siendo cambiados por el poder de Dios, ese poder que resucitó a Cristo y que lo levantó de la tumba. Hermanos, ese es el poder que Dios puede y que quiere utilizar en nuestra vida. No es una estrategia, no es un curso. Estos cursos y discipulados, muy buenos, de mucha bendición. ¿no? Sígueme uno, persígueme y alcánzame, ¿no? Son de bendición, pero eso son instrumentos, son herramientas que usa la iglesia para que podamos ser discipulados y ser sanados, porque el poder sanador, el poder transformador viene por parte del Espíritu Santo, que es Dios. Ahí es donde encontramos nuestra fortaleza, y esa se manifiesta no en los materiales, se manifiesta en las personas. Nos inspiran. Ay, bueno, si Adolfo pudo cambiar, yo soy una cosa fácil para el Señor. ¿Me explico? ¿Sí vamos, hermanos? Entonces podemos decir que el poder de Dios, el poder de la iglesia, de Cristo, está fundada en el testimonio de las personas que son transformadas, hermanos. Dice en el 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Dice en otra versión que era un milagro evidente. Era un milagro evidente. A veces, hermanos, como estas personas del Sanedrín, preocupadas por los problemas que podían ocasionar los discípulos, dice que los trataron de intimidar a los apóstoles, advirtiendo que no hablasen en el nombre de Jesús. Y a veces el enemigo nos intimida a nosotros. Tú eres tan falso, te cuesta tanto cambiar, no hables de nadie de Jesús. Pero hermanos, cuando damos ese testimonio público, nosotros nos esmeramos para dar testimonio de quien hablamos. Eso pasa con nuestros apellidos, ¿verdad? Yo soy un Villacorta, diría Fidel. Quien conoce a su familia y conoció a su padre, seguramente dice, bueno, el muchacho está teniendo una expectativa de él, ¿verdad? Y lo que haces es tratar de poner lo mejor en nombre de tu familia, porque ahí creciste. Nosotros estamos creciendo en este cuerpo de Cristo, porque de eso depende que yo quiera dar testimonio de eso. No de la primera iglesia bautista de Flushing. Aquí estamos. Así se llama esta comunidad de fe. Hablo de ser hijo de Cristo, de ser hijo de Dios, testigo de Cristo. Dice más adelante, no podemos, ¿no?, dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos. Le ordenaron los guardias, a ver, los vamos a soltar, pero ustedes calladitos se ven más bonitos. Y entonces ellos dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído. Fíjense lo que dice la traducción literal de esa parte de griego, dice, no podemos no hablar, porque somos testigos de Dios, estamos experimentando los cambios que Dios está haciendo en mi vida. Ah, este Dios no está haciendo mucho en mi vida. Pues sí, porque tenemos un corazón endurecido. Pero ¿qué tal con en la vida de tus padres? ¿Dios está haciendo algo? ¿Qué tal en la vida de algún amigo o de una amiga? Alguien que vemos que tiene la fortaleza necesaria. Hablaba con una hermana y dice, va a venir a la reunión de matrimonios en el próximo octubre, pastor. ¿Sabe por qué quiere venir? Porque dice, yo quiero tener la paz que tú tienes y esa relación de armonía que tienes con tu esposo. Espero que sí la tenga, ¿verdad? Por lo menos ella lo vio. Y no viene a la iglesia, viene a buscar a Dios para experimentar el poder del Espíritu Santo y de lo que puede hacer a través de nosotros, los hombres. que estamos siendo transformados. No podemos dejar, no podemos callar, aunque nos taparan con un bozal. En este caso los encerraron en la cárcel. No podían porque sus vidas transmitían el poder de Dios, porque ahí había un cojo que estaba andando. Es muy interesante, hermanos, esta respuesta que dio Pedro a los líderes, porque según la cultura judía, en un libro que investigué que se llama Anotaciones del Judaísmo del Antiguo Testamento, era considerada la obediencia a Dios más importante que la obediencia a las autoridades. No podemos obedecer a ustedes antes que Dios. Es decir, hermanos, habían dejado desarmados a esos líderes con algo que ellos sabían como sacerdotes dentro de su cultura que tenían que hacer antes era Dios, antes que intereses personales. Ya ven cómo se les había olvidado totalmente que Jesús, que Dios era esa piedra angular. Ahora dice Pedro que la piedra principal, como leímos en Salmo 118, y ya lo había dicho David, era Jesús. Y debe estar grabada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Debe estar grabada en nuestro crecimiento como iglesia, como ministerio hispano. Para terminar, hermanos, la iglesia de Cristo se vuelve testigo de Él cuando le es exigida evidencia de su fe, hermanos. A pesar de la prueba, a pesar de la persecución, a pesar de la necesidad. Como punto número 2, lo están viendo en su pantalla, la iglesia de Cristo no actúa a nombre de algunos apóstoles o a título personal. Todo lo que hace dirige el crédito a Cristo. Nosotros no tenemos poder, pero el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sí, el Espíritu Santo, sí, hermanos. Y por último, la iglesia de Cristo está fundada en Jesús. Es Él, a través del Espíritu Santo, que salva, es decir, nos da salvación y nos da sanidad. Las personas que conformamos su iglesia somos instrumentos moldeados en sus manos, porque transforma nuestras vidas para su gloria. Hermanos, seamos ese corazón del cojo de tener necesidad. El Señor nos dice: yo te doy todo lo que necesites. Aquí está la iglesia extendiendo su mano y levantándote. Quiero restituir tu nombre. Quiero que te conozcan no como Adolfo el deprimido, como Adolfo el que está con sus luchas y tiene más luchas que el místico o el santo o Blue Demon. Quiero, sí, que hagas ruido, pero que también des luz, como la ilustración que estábamos viendo el domingo pasado. Porque el poder no viene de ti, viene del Espíritu Santo para iluminar el mundo entero. Así, hermanos, que quiero desafiarles en esta mañana. Busquemos ser la iglesia, integrarnos a ella. Además, para que usted pueda crecer, para que otros vean que el poder de Dios existe como pasó hace más de 2000 años. ¿Amén? Oremos. Dios, gracias por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti vamos a tener la fortaleza espiritual que necesitamos para ser transformadas nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe nuevamente a enfocarnos en la piedra angular. Porque queremos edificar nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestros ministerios, nuestras relaciones interpersonales en esta piedra perfecta. No queremos, Señor, como lo hicieron los sacerdotes, los líderes, rechazarte. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú demandas que seamos. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Dios. Haz tu iglesia una. Haz tu iglesia de acuerdo a lo que tu Hijo Jesucristo deseaba que fuera. En tu nombre, amén.